Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Buenas noches, muy buenas noches. Hoy es lunes 19 de mayo. Estamos aquí felices de iniciar la semana, pero junto con ustedes que nos escuchan, que nos acompañan. Así es que le damos una cordial bienvenida a Sumas. También le doy una cordial bienvenida a Liet Pascual y a Santiago Sicard. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien por aquí, feliz de iniciar esta semana, que ya mayo se está yendo, que me deja de verdad asombrada, pero la verdad es que iniciando la semana con buen pie, con las noticias, reincorporándonos de un buen fin de semana. ¿Y tú, Santiago, cómo estás?
Excelente, ya pues huí de la lluvia, la verdad. Cuando salimos de Sumas el viernes dije, no quiero lluvia y me fui un poquito lejos hacia el este. También me cayó agua, pero creo que mucha menos que acá. Y bueno, gracias a Dios, entiendo yo que no hubo tragedias lamentables en el país, gracias a la preparación de las autoridades y especialmente de la población. Ojalá recordemos siempre no tirar basura en las calles, que tapona siempre las alcantarillas y eso lleva a mayores inundaciones, mucho ojo. Peligro con eso, no solo en temporada de invierno por la lluvia, sino pues por las enfermedades, por todo lo que esto trae y porque la ciudad se ve más bonita sin basura alguna. Así que si usted va en su vehículo y piensa tirar ese papelito a la calle en este momento, mejor suba la ventana y guárdelo. Y cuando llegue a su casa, lo tira en la basura sin ningún problema. Entre todos podemos construir una ciudad más linda y un país mucho más próspero y agradable. Es responsabilidad de todos los que vivimos acá. Así que lo invitamos desde Sumas a que por favor se una a esa campaña de no tirar absolutamente nada en la calle. ¿Ustedes se suman, señoritas, o no?
Por supuesto,
Bueno,
nos
me gusta,
sumamos.
me gusta. Vámonos a hablar de nuestra agenda para hoy. ¿Qué trajimos para nuestra audiencia esta noche, querida Liet?
Bueno, iniciamos los factores del día con las principales noticias económicas internacionales previstas para esta semana del 19 al 23 de mayo.
Y noticias, noticias, noticias. La baja de calificación de Moody's agrava la preocupación por la senda fiscal de los Estados Unidos de América.
Y conectándolo con la siguiente noticia, y es que las monedas de América Latina suben aprovechando la debilidad del dólar tras el recorte de la nota de Estados Unidos por Moody's.
Ya en la República Dominicana les vamos a hablar de JMMB Bank, quien reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible en el país.
Ya en noticias nacionales por igual, tenemos que los puntos de carga de vehículos eléctricos abastecen a 12.000 usuarios en el país.
Y finalmente les hablaremos de un tema que nos encanta en Sumas, la inclusión financiera. Les contaremos cómo el Banco Popular, Azul y GCS están contribuyendo con esto a través de terminales como subagentes bancarios.
También tenemos en Conversando a Fondo a Delaney Concepción de Vida Finanzas RD, quien conversa sobre su iniciativa de educación financiera.
Mucho ojo, es una iniciativa bien interesante, bien bonita, de la cual nos enteramos en Sumas y queremos apoyar. Queremos que usted la conozca porque creemos que además es de valor para nuestra audiencia. Posteriormente hablaremos de nuestra estadística de hoy, la cual viene del Banco Central de la República Dominicana y tiene que ver con la informalidad laboral. ¿Habrá subido? ¿Habrá bajado? ¿En dónde se encuentra?
Vamos a ver qué tal con eso. En Descifrando el Mercado tenemos a Víctor Reyes, quien nos ayuda a descifrar la medición de crecimiento económico y del desarrollo.
Excelente, porque es que muchas veces nos confundimos entre crecimiento y desarrollo económico. ¿Será lo mismo o no? Con la ayuda de Víctor Reyes vamos a descifrar este concepto y vamos a aprender un poquito más al respecto. Y finalmente, ¿qué tenemos, Lied? ¿Qué viene? ¿Qué nunca nos hace falta en Sumas?
Ah, cerrando con broche de oro la frase a recordar de cada noche.
Hoy relacionado un poco con lo que Víctor Reyes nos va a hablar. Así que, señores, ahí está. Para comenzar nuestra semana, este menú financiero que esperamos que lo digieran suavecito, con calma y de una manera muy sabrosa. Empezamos sumas.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Esta semana, del 19 al 23, se esperan muchos acontecimientos económicos clave a nivel internacional. Así que vamos con un breve resumen. Primero, una tregua comercial entre Estados Unidos y China impulsa los mercados. Ambos países acordaron una suspensión de 90 días en los aranceles adicionales que se habían impuesto mutuamente. Desde el 14, Estados Unidos reducirá sus aranceles sobre los productos chinos del 145% al 30% y China bajará los suyos del 125% al 10%. Y este acuerdo busca aliviar las tensiones que llevan ya varios meses presentando. Pues en segundo lugar, tenemos a la Comisión Europea, quien presentará el miércoles sus previsiones macroeconómicas para este año y el próximo año. Se anticipa una revisión a la baja en las proyecciones de crecimiento para la eurozona debido a las tensiones comerciales globales. Tercero, tenemos que hoy el primer ministro británico, Keir Starmer, acoge en Londres la primera cumbre entre el Reino Unido y la Unión Europea desde el Brexit, con el objetivo de resetear las relaciones bilaterales. También tenemos que en Estados Unidos se publicarán esta semana varios indicadores económicos claves. El jueves se ofrecerán cifras de las solicitudes de subsidio por desempleo y ese mismo día los índices PMI preliminares de mayo que muestran la actividad económica en la manufactura y los servicios. También tenemos que en Europa también tendrá datos relevantes. En Alemania, el crecimiento interanual del PIB del primer trimestre de este año y en Reino Unido, la inflación de abril y los PMIs compuestos preliminares de mayo. En fin, tenemos una semana que viene cargada de información económica clave a nivel global. Así que vamos a estar poniendo atención especial a estos cambios y estaremos viendo cómo impactan estas decisiones a nivel internacional.
Bueno, seguimos en los Estados Unidos y vamos a hablar de la baja de la calificación a Estados Unidos de Moody's, que ha exacerbado la preocupación de los inversores por la inminente bomba de tiempo de la deuda que podría influir en los inversores en el mercado de bonos, deseosos de una mayor moderación fiscal en Washington. La agencia, perdón, recortó la calificación crediticia soberana de Estados Unidos en un escalón el viernes, sumándose a otras en la baja de la nota del país, una enorme deuda de 36 billones de dólares que sigue creciendo. En una victoria para el mandatario Donald Trump y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, un importante comité del Congreso aprobó el día de ayer, domingo, el proyecto de ley de corte fiscal que había estado estancado durante días por las luchas internas republicanas sobre los recortes de gastos. La incertidumbre sobre la forma final del proyecto de ley ha pesado en los mercados. Cito, el mercado de bonos de Estados Unidos, muy atento a lo que pasa en Washington este año en particular. Esto fue lo que dijo Carol Schlieff, quien es estratega en jefe del mercado de BMO, Private Wealth, quien dijo que la rebaja de Moody's puede hacer que los inversores sean más cautos. Ella sigue diciendo lo siguiente. Mientras el Congreso debate el gran y hermoso proyecto de ley, los vigilantes de los bonos estarán muy atentos para que se atengan a una línea fiscalmente responsable.
Pasamos con que las monedas de América Latina comenzaron la semana con ganancias impulsadas por la debilidad global del dólar en un contexto de menor aversión al riesgo tras la tregua comercial entre Estados Unidos y China. El real brasileño se apreció un 0,34%, cotizando a 5,7 unidades por dólar. Simultáneamente, el índice Bovespa de la Bolsa de Sao Paulo se mantenía casi estable en 127 puntos. En Chile, El peso subió un 0,75%, alcanzando los 944,70 unidades por dólar, beneficiado por el retroceso global del dólar y el repunte en los precios del cobre, su principal exportación. El peso colombiano se fortaleció un 0,49%, llegando a 4,08 unidades por dólar, marcando un nuevo máximo en 6 meses. En Argentina, el peso mayorista registró una leve depreciación, cotizando a 1,59,5 unidades por dólar, en una semana donde el Banco Central acumuló un saldo favorable de 303 millones de dólares en sus intervenciones cambiarias. El índice accionario S&P Merval mostraba una ligera alza tras la apertura, luego de una semana de alta volatilidad. Por su parte, el sol peruano se apreció un 0,22%, cotizando entre 3,6 y 3,68 unidades por dólar. El índice referencial de la Bolsa de Lima avanzaba un 0,27%, alcanzando los 796,15 puntos. El fortalecimiento de las monedas latinoamericanas refleja una respuesta positiva de los mercados regionales ante la debilidad del dólar y la reducción de tensiones comerciales globales.
Y de vuelta a la República Dominicana, en el marco del tercer Congreso Latinoamericano de Banca Sostenible e Inclusiva, JMMB Bank reafirmó su compromiso con la transformación del sistema financiero hacia un modelo más sostenible, resiliente e inclusivo al suscribir la Declaración de Santo Domingo junto a representantes de la Federación Latinoamericana de Bancos, la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana y otras entidades del sector financiero. La firma de esta declaración constituye un hito en la consolidación de un ecosistema financiero regional que promueve el desarrollo económico con enfoque social y ambiental y se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. En JMMB Bank creemos en una banca con propósito que trasciende los resultados financieros y genera valor real para las personas, las comunidades y el planeta. Esta declaración refuerza nuestra visión de acompañar a nuestros clientes en la contribución de un futuro sostenible, apoyando inversiones con impacto positivo y fomentando relaciones de largo plazo basadas en la confianza y responsabilidad. Esto fue lo que expresó Luis Bogar, gerente general de JMMB Bank. Este evento concluyó con un llamado del superintendente de bancos, Alejandro Fernández W, quien destacó que la sostenibilidad no es una opción, sino un compromiso ineludible para garantizar el futuro de nuestra economía y sociedad. Seguido, vamos a hablar sobre los puntos de carga de vehículos electrónicos aquí en nuestro país.
¿Y
Y
qué
es que
pasa ahí?
alrededor, uy, Santiago. Mire, este factor me encantó porque es muy en pro de lo que Suma siempre promueve y es la sostenibilidad. Y es que ya hay más de 12 mil usuarios de vehículos que son eléctricos. Así que entre estos conductores de automóviles y flotillas de instituciones públicas y privadas están registradas en la red de carga eléctrica de Evergo, una empresa dominicana que ha sido pionera en ofrecer estos servicios encaminados hacia la movilidad sostenible en nuestro país. Así es que la compañía también ha instalado más de 2.000 cargadores en domicilios, una muestra de que cada vez más hay una mayor circulación de estos vehículos eléctricos en nuestras calles dominicanas. Para su gerente general, que es el señor Óscar San Martín, el bajo impacto al medio ambiente y el ahorro que representa a largo plazo han generado que cada vez más usuarios demanden puntos y establecimientos para cargas. Él dice lo siguiente: A nivel económico, podemos ver que usar electricidad versus gasolina representa al menos un 60% de ahorro. Esto fue lo que manifestó el ejecutivo, quien aseguró que fue este interés lo que motivó a esta empresa a inaugurar en Punta Cana lo que se convertiría en la primera electrolinera del Caribe. Me encantó ese nombre. Así es que, señores, sigamos usando vehículos eléctricos. Ya yo estoy loca por poner mis finanzas en orden, Santiago, y lanzarme mi
Me
vehículo
parece muy bien,
eléctrico.
a ver si lo hacemos pronto, sería chévere, chulísimo sería. Bueno, mira, y terminamos nuestros factores con el Banco Popular Dominicano Azul y GCS, quienes amplían la inclusión financiera del país con terminales como subagentes bancarios. Efectivamente, el Banco Popular, en alianza con Azul y con GSS International, informaron sobre la integración de las terminales de pago de Azul para que éstas operen como subagentes bancarios, de forma tal que con ellas se amplíe el acceso a servicios financieros para miles de usuarios a través de esta infraestructura que funciona con tarjetas y billeteras móviles. Inicialmente, un total de 300 comercios afiliados a Azul ofrecerán el servicio de subagente bancario para el Banco Popular, que en su primera fase de implementación les habilita para procesar pagos de tarjeta de crédito, préstamos y servicios mediante estas terminales de pago. En una segunda etapa, más adelante, se incluirán otras funcionalidades como son retiros, depósitos y la afiliación a billeteras prepagadas. El objetivo es ir extendiendo esta iniciativa a los miles de comercios afiliados a Azul en todo el territorio nacional, incrementando de esta forma las oportunidades que existen de inclusión financiera para toda la población, especialmente para esa población que se encuentra en zonas, perdón, con menor acceso a sucursales bancarias tradicionales. La adaptación de las terminales de Azul como subagente bancario es posible gracias a la plataforma Mi Punto, una red tecnológica de GCS International, filial del Grupo Popular, que respalda cada transacción con altos estándares de seguridad. Así que estamos muy contentos de que realmente la inclusión financiera continúe creciendo, no solo a través de los fondos de inversión, sino de la banca y de todo el mercado financiero. Finalizamos así nuestros factores de esta noche y nos vamos a conversar a fondo rapidito con Delaney Concepción.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar el trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
No te
pero.
apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme
De
explicar.
paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Atención a todos nuestros clientes. En tu celular puedes encontrar una promoción que no te puedes perder.
Un certificado digital que te da grandes premios. Con depósito a plazo digital de Banco Popular, participas en sorteos quincenales para ganar 250 mil pesos y en un sorteo final de una Chevrolet Captiva nueva. Ábrelo desde 5 mil pesos en la app Popular. Consulta las bases en popularenlinea.com/gana mientras tu dinero crece. Promoción válida hasta el 6 de junio de 2025.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Según ustedes lo escucharon en nuestra agenda de esta noche, pues hoy tenemos una invitada bastante especial. Una persona que, al igual que Sumas, se preocupa por la educación financiera de los dominicanos. ¿Y cuánto vamos en Sumas que más personas se sumen a contribuir precisamente a que los dominicanos conozcan más sus opciones, conozcan más cómo tomar el control de su vida financiera, cómo planificar mejor y cómo ejecutar mejor? Ustedes no lo saben, pero además esta es una mujer, y es una mujer que empodera mujeres, así como lo escuchan. Yo la conocí precisamente en este medio y ha sido fascinante para mí ver su evolución. Para quienes no lo saben, pues estamos en este momento con la señorita Delaney Concepción de Vida Finanzas RD. Muy buenas noches, Delaney. ¿Cómo estás? Qué gusto que nos acompañes en Sumas.
Buenas noches. ¿Cómo estás, Santiago? De verdad que yo súper privilegiada de estar en este espacio donde cada día podemos sumar más a la educación financiera de nuestro país que tanto lo necesita. Y ciertamente yo también he visto de este lado cómo las personas cada día están más interesadas en educarse financieramente y en encontrar información respecto a sus finanzas y mejorar su relación con el dinero. Para mí es sumamente importante estar aquí y poder compartir contigo en tu espacio.
Bueno, arranquemos contándonos un poquito de ti. ¿Quién es Delaney Concepción? ¿De dónde viene Delaney? ¿Qué quiere en la vida? ¿Qué busca? ¿Por qué esta iniciativa? Antes de que nos hables de la iniciativa, háblanos un poquito de ti, que a nuestra audiencia le encanta conocernos un poquito más íntimamente.
Claro que sí, mira. Delaney hace poquito era gerente financiero de una empresa y poquito hace menos de un año. Sin embargo, me nació este fuego, vamos a decirlo así, por educar financieramente, y es de donde nace Vida Finanzas. Vida Finanzas ya tiene varios años porque empezó en la pandemia, pero lo venía haciendo así como medio de hobby y demás. Pero ya a partir de agosto del año pasado ya iniciamos en serio. Ahora bien, Delaney es educadora. Yo doy clases en la Universidad UNIBE. También estoy formada en contabilidad, con una maestría en finanzas corporativas. Soy mamá y tengo una pasión exagerada, vamos a decirlo así, por educar a las personas en sus finanzas, entendiendo que tenemos la oportunidad como país de mejorar en nuestra relación con el dinero, y que en la medida en que podamos conocer más respecto a las finanzas personales, nuestra vida y nuestra historia también como país puede cambiar. Soy fiel creyente de que la educación financiera debe empezar en casa y desde las escuelas. Por eso en mi proyecto he trabajado mucho con niños y adolescentes para que puedan aprender respecto al dinero. Y también trabajo bastante con mujeres emprendedoras, para que ellas puedan separar sus finanzas personales de las del negocio. Y eso me encanta, porque siento que estoy aportando, y gran parte de esta pasión y de esta entrega que estoy haciendo ahora mismo en Vida Finanzas es precisamente porque siento que estoy ayudando a personas, y siento también que las finanzas personales como tal, por eso me he enfocado incluso más a las finanzas personales que a las empresariales, porque como soy contadora de profesión, también doy asesoría en finanzas a empresas, y no solo en finanzas, sino también en impuestos. Pero me encanta ayudar a personas porque siento que su vida cambia cuando aprenden a manejar su relación con el dinero.
Oye, qué interesante esto que nos dices, porque pareciera ser que tu pasión por esto viene simplemente de tu relación con el dinero y en el entorno en el que te mueves. Es decir, que identificaste aquí una necesidad para hacer lo que te gusta. ¿Es así?
Completamente así. De hecho, En mi casa, mis padres eran comerciantes y su relación con el dinero era bastante complicada, porque a pesar de que siempre recibían ingresos diarios, siempre había muchas situaciones con el dinero, mucha escasez, y eso me hizo querer hacerlo diferente, querer crear una relación con el dinero fructífera, entendiendo que la abundancia es buena y que la prosperidad es posible incluso en los ambientes donde hay menos oportunidades. Y por eso yo enseño desde la perspectiva de que todos podemos tener un control financiero en nuestro propio nivel de abundancia, que no necesitamos ser millonarios para manejarnos bien financieramente y que sí podemos educarnos y sí podemos aprender, sí podemos vivir sin deudas, sí podemos ahorrar y que todo esto. Esto lo que amerita es básicamente educación al respecto y que nos aprendamos a manejar en nuestro propio nivel de abundancia.
Oye, yo te conocí a ti en una actividad que estaba dirigida, si no estoy mal, exclusivamente a mujeres, en el lanzamiento de un libro de una
Correcto.
compañera, de una colega de las finanzas. Pero cuéntame un poquito, Vida Finanzas RD explícitamente o más bien específicamente, ¿a qué público objetivo se dirige? ¿A quién le hablas tú todos los días desde Vida Finanzas?
Mira, sí, Vida Finanzas se dirige a mujeres emprendedoras que quieran separar sus finanzas personales de las del negocio. Ese es su público objetivo porque al ser contadora de profesión, les puedo aportar no solamente en el enfoque personal de sus finanzas, sino también a organizar sus negocios como tal y a poder llegar a esa estructura financiera para que pase de ser un mero emprendimiento a ser un negocio estructurado. Sin embargo, es como te digo, Delaney, que soy yo, desde mi perspectiva de educadora, también he optado por hacer programas específicos para jóvenes y adolescentes donde se puedan educar, porque íntegramente creo que la educación financiera empieza desde joven y que podemos cambiar la perspectiva de una persona ya adulta si desde muy temprana edad puede educarse y tiene la oportunidad de educarse respecto al dinero. Entonces vamos a decir que Vida Finanzas tiene esos dos enfoques, que no están totalmente divorciados porque muchas de las emprendedoras, evidentemente, sus mayores errores vienen precisamente por no tener una educación financiera previa.
Oye, y ahí me surge una pregunta interesante. Yo he visto que en las redes tú compartes información, compartes educación, compartes noticias, bueno, compartes tips, compartes muchas cosas. Pero entiendo por lo que me estás diciendo que también Vida Finanzas hace asesorías, ¿o me equivoco?
Correcto, sí. Sí, no, estás en lo correcto. Vida Finanzas hace asesorías personalizadas tanto a parejas como a familias como tal, a personas en general y principalmente a empresarias, emprendedoras que quieren ayudarse en sus finanzas. Pero sí, efectivamente, nosotros hacemos mentorías uno a uno y también damos talleres. Los talleres se han convertido en una parte muy importante de Vida Finanzas porque podemos impactar a más personas en menor tiempo. Y por eso estamos yéndonos por ese lado de los talleres porque he entendido que tengo un don que viene de Dios y es de que yo puedo transmitir el conocimiento financiero de una forma sencilla en que las personas no se sienten estresadas, que las personas me pueden entender sin tantos tecnicismos. Y he entendido también que haciendo talleres puedo ayudar a más personas en mucho menor tiempo. Y cuando se habla de finanzas y de dinero, mi empatía respecto a cómo transmitir ese conocimiento me ha llevado a conocer muchísimas personas interesantes y siento que de esa forma puedo aportar muchísimo más valor.
¿Cómo se enteran las personas de estos talleres? ¿Cómo pueden participar? ¿Tienen costo? ¿No tienen costo? ¿Son virtuales? ¿Son presenciales? ¿Cómo opera esto regularmente, Delaney?
Todo lo anterior, mira, todo va a depender. Por ejemplo, hay algunos que he hecho de forma gratuita, con algunos patrocinadores que me han colaborado para que este taller y esta capacitación pueda llegar hasta el público de forma gratuita. Y hay otros, evidentemente, que tienen costo. Por lo regular, trato de que el costo sea bastante asequible, porque mi objetivo es que las personas tengan acceso a la educación financiera, que es parte de lo que quiero lograr. Muchas veces la hacemos de forma virtual, como el de, por ejemplo, anoche, que tenía uno que era virtual. Sin embargo, el sábado tenía uno presencial. Todo va a depender del el objetivo y de la forma en que se enteran. Es, evidentemente, siguiéndome en mis redes de Vida Finanzas, que estoy tanto en Facebook como en Instagram y recientemente en TikTok. Y también tenemos nuestra página web donde pueden hacer preguntas y ahí ven como las últimas noticias y todo lo que está sucediendo con Vida Finanzas.
Dile una pregunta. ¿Cómo has encontrado tú el ecosistema de educación financiera en la República Dominicana? ¿Todavía tenemos espacio para seguir creciendo? ¿Todavía tenemos una población que requiere más educación? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Tenemos sed de educación financiera. Hay muchos tabúes, hay mucha percepción incorrecta respecto a las finanzas. Y yo creo que tenemos un largo camino que recorrer donde podemos educar desde la raíz, podemos empezar con adolescentes, podemos educar en las escuelas, podemos ayudar a muchísimas personas de diferentes niveles económicos. Porque déjame decirte algo, o sea, me ha tocado darle mentorías y coaching a desde gerentes importantes de empresas hasta una persona con recursos bajitos, por decirlo así, y todos necesitamos educarnos a nivel de finanzas. Esa ha sido mi percepción general al respecto.
Delaney, ¿qué pasos siguen para Vida Finanzas RD? ¿Qué has pensado a futuro? Si nos puedes compartir, si no, no hay ningún problema.
Mira, te cuento que tengo muchísimos planes para Vida Finanzas y van precisamente en la misma línea de lo que estamos conversando.
¿Por qué? Cuéntanos.
Es precisamente llegar a más personas a través de conferencias, a través de talleres donde podamos educar de forma masiva. Quisiera que Vida Finanzas pudiera tener más oportunidades a través de entidades que crean en lo mismo que creemos nosotros, y es que educar de una forma llana y sencilla puede hacer que las personas pierdan su temor respecto a hablar de dinero, respecto a cómo subsanar todos esos traumas que tenemos con nuestra relación de dinero, que si en nuestra casa había pleitos, peleas, que si siempre había escasez, que si siempre, cada vez que se hablaba de dinero, era complicado. O sea, yo siento que Vida Finanzas está en un crecimiento sumamente importante, en una etapa muy bonita, donde podemos impactar a muchísimas personas. Y de hecho, nuestro objetivo es llegar a instituciones bancarias o de cualquier índole, donde podamos, de la mano con ellos, poder llegar a muchísima más gente e impactar de una forma, vamos a decir, en menor tiempo, a más personas, donde podamos transmitir en conjunto y todo ese conocimiento y toda esa información financiera, y entendiendo también de que como país, si nos educamos, también todo el sistema bancario va a cambiar. O sea, es digamos que es un cambio 360 como país, porque si comenzamos a educarnos, nuestra relación con el dinero cambiará y la forma en que nos manejamos respecto a los préstamos, respecto a la forma en que vivimos, respecto al crecimiento que tengamos, respecto a toda esa parte de desconocimiento que aún hay, yo siento que será todo muy distinto. Y creo fielmente y firmemente en que eso es posible y que lo podemos lograr si nos aliamos de las personas y entidades adecuadas.
Bueno, fabuloso. Yo creo que muchos de los que trabajamos en esto estamos alineados en esto y tratamos de colaborarnos en todo lo posible. En este camino seguramente tú has tenido grandes satisfacciones y algunas decepciones, algunos retos difíciles, algunos obstáculos que te han hecho pensar si es el camino indicado. ¿Cuál ha sido como la mayor satisfacción que has tenido y cuál ha sido, digámoslo entre comillas, la mayor decepción que has tenido que enfrentar en este camino de la educación financiera?
Mira, si te hablo de retos, muchísimos, porque evidentemente siempre cuando todos los proyectos inician es difícil abrir puertas. Sin embargo, yo pienso que he sido bendecida y privilegiada porque en este camino he conocido a personas maravillosas como tú y muchísimas mujeres que me han abierto su corazón, que me muestran cada día su empatía, que me ayudan a crecer, que estamos creciendo juntas. Y también ha sido un camino muy bonito que me ha ayudado a conocer personas maravillosas que en conjunto con ellas puedo impactar de una forma diferente, no solamente en finanzas, sino que hemos podido hacer alianzas donde podemos educar no solo desde la parte financiera, sino que podemos entender que las emociones están relacionadas con las finanzas, que si son madres, las finanzas se manejan de una forma diferente, que si son emprendedoras, las finanzas son distintas. Y en retos, eso precisamente, o sea, poder alcanzar alianzas más productivas que me lleven a impactar más personas. Este, yo diría que es el mayor reto que ahora tiene Vida Finanzas, poder posicionarse de manera que podamos ser visualizados como una institución que puede y quiere educar e impactar a más personas y que para eso, evidentemente, es necesario aliarnos de instituciones que tengan ya ese alcance y ese empoderamiento. Yo diría que ese ahora mismo es nuestro mayor reto, la visibilidad y poder alcanzar y llegar mucha más gente, entendiendo que el propósito ahora mismo de Vida Finanzas es ese que te acabo de decir, impactar en el menor tiempo posible a la mayor cantidad de personas, llevando unas finanzas claras, sin tabúes, sin tecnicismos, donde todos tengan acceso y todos podamos entender lo que es las finanzas personales en la forma más llana posible.
Delaney, ha sido un placer compartir contigo esta noche. Estamos convencidos de que con ese entusiasmo que tienes por las finanzas y por la educación financiera, sí, pues vas a ser exitosa con certeza. Te deseamos la mejor de las suertes.
Ya y lo soy.
Abiertas las puertas de Sumas
ya
para
lo soy,
contribuirte
Santiago.
En lo que requieras. Que tengas una feliz noche.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos, mi casa, con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Llegan estadísticas del Banco Central de la República Dominicana que indican que República Dominicana reduce la informalidad laboral al 53.4%, su nivel más bajo. No es una cifra tan alentadora, pero pues que haya reducción creo que es bastante importante. Reporta adicionalmente que la economía genera 176.581 nuevos empleos, o más bien nuevos ocupados netos, porque no son formalizados, en 12 meses, al cierre del primer trimestre de este año 2025. Y es que el mercado laboral dominicano continúa mostrando señales positivas según estos datos oficiales. La economía, como les señalábamos, sumó estos 176.000 nuevos empleos netos y alcanzó cifras históricas tanto en ocupación como en formalidad, según los datos preliminares de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo. De acuerdo con el informe, el total de personas ocupadas, entre formales e informales, se situó en 5.117.000 en el primer trimestre de este año, lo que llevó la tasa de ocupación a 62.8%, el nivel más alto desde que existe la medición de este indicador. Así las cosas van bien para el mercado laboral y, por supuesto, para todos los que trabajamos en él.
Descifrando el mercado llega a ustedes gracias a Alpio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Esta noche, como les comentamos, nos acompaña de nuevo nuestro querido Víctor Reyes, esta estrella que todos los lunes viene aquí a ayudarnos a descifrar, aspectos de la economía, aspectos de las finanzas, aspectos de los mercados, e incluso hasta aspectos de nuestra vida financiera personal que nos ayudan a crecer, a entender mejor y de esa manera a actuar de una manera más racional y posiblemente más eficiente. Y Beth, te dejo para que le des la bienvenida a Víctor.
Pero claro que sí, Santiago, es que a este caballero tenemos que recibirlo con bombos y platillos. Y es que nos ayuda a descifrar el mercado todas las semanas, Víctor. Tú eres esa persona que nos hace entender todo lo que está pasando, que a veces yo sé que las personas que no son expertas en finanzas no entienden. Así es que bienvenido, te estábamos esperando.
Gracias, Ivette, acá contento como todos los lunes en la noche de compartir con ustedes y bueno, y de poner el granito de arena y tratar de descifrar algunos temas que son en muchas ocasiones complejos, pero que no dejan de apasionarnos y no dejan de ser importantes para el día a día de todos nuestros escuchas.
Hoy te traemos uno, Víctor, que yo no creo que sea tan complejo, pero en la mente de muchos sí crea confusión, especialmente por la manera en la que los medios nos referimos a esto. Y muchas veces hasta los mismos expertos, los economistas, no hacemos claridad al respecto. Se trata de la medición del crecimiento económico y del desarrollo. Y es que muchas veces escuchamos o leemos en la prensa del crecimiento económico, del desarrollo económico. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Cómo se miden? ¿Sirven para lo mismo? ¿Persiguen lo mismo? ¿El gobierno debería estar enfocado en uno de los dos, en los dos? No sé, ayúdanos a descifrar esta partecita técnica conceptual que muchas veces tratamos de manera igual, a veces lo tratamos como si fueran totalmente diferentes. ¿Cuál es la realidad de esto, Víctor?
Y mira, realmente es algo que, como tú mencionas, muchas veces se confunden los términos o se toman como si fueran, estuviéramos hablando de lo mismo, y no es así. Primero, lo que regularmente escuchamos en la prensa principalmente es el tema del crecimiento económico. Y cuando hablamos de crecimiento económico, nos referimos siempre a un aumento cuantitativo, por así decirlo, porque es por una medida, es decir, con un porcentaje regularmente de la producción de bienes y servicios. Y la variable que regularmente se toma es el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, ¿no? Básicamente el crecimiento del Producto Interno Bruto en un determinado periodo es lo que refleja el crecimiento económico. Entonces, este crecimiento económico, ¿no? También cuando vemos el PIB como un todo, vemos el tamaño de la economía, ¿no? Y es un indicador puramente cuantitativo. Entonces, el crecimiento económico no mide la calidad de la economía y aspectos cualitativos relacionados con el bienestar de vida de los habitantes de esa economía. Y entonces ahí pasamos a la parte de desarrollo económico, ¿no? La parte de desarrollo económico es un concepto más amplio, cualitativo, ¿no? Que relaciona, ¿no? El nivel de vida de las personas, de esos habitantes, la distribución del ingreso, la salud, la educación y, en fin, el bienestar general, ¿no? De esa población o de esos habitantes. Entonces, ¿cómo se mide el desarrollo económico en términos generales? Bueno, hay muchos indicadores, hablé de muchas cosas. Entre ellos está la tasa de pobreza, la esperanza de vida, el nivel educativo, la desigualdad del ingreso, y también hay otros indicadores que recogen muchos elementos, como es el índice de desarrollo humano.
El índice de desarrollo humano. ¿Qué es eso, Víctor? Porque ese sí no lo vimos tan seguido en la prensa. ¿De qué se
Mira.
trata el índice de desarrollo humano? A ver, voy a ir haciendo un resumen a ver si hemos entendido bien. Entonces, el crecimiento económico básicamente mide el crecimiento de la producción de bienes y servicios en una economía y se mide en dinero, se mide en cuánto creció la producción interna bruta del país. Es un numerito, tú nos decías, es un porcentaje. Eso es el crecimiento económico. Si aumentó, pues el porcentaje es positivo y decimos que el país está creciendo. Si ese porcentaje es negativo, es decir, si se redujo la producción y consumo de bienes y servicios dentro del país, pues entonces decimos que el porcentaje es negativo y que estamos decreciendo económicamente. Pero tú nos dices que eso no necesariamente tiene que ver con la calidad de vida de los ciudadanos. Porque lo que corresponde a la calidad de vida de los ciudadanos es el desarrollo económico, ¿verdad? Y nos decías ahí temas de salud, de educación, distribución del ingreso, principalmente. Y otros más, ¿no? Nos hablabas de alfabetización, de acceso a
Exacto.
servicios, bueno, de otros más. Pero ahora nos dices que esto no es como tan etéreo, que sí hay unos indicadores precisos y nos dices uno muy conocido, el índice de desarrollo humano. ¿De qué se trata ese índice de desarrollo
Exacto.
humano?
Las Naciones Unidas tiene obviamente el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que se llama PNUD, por sus siglas obviamente, que busca, ¿no? Crearon este indicador de desarrollo humano, que se le conoce también como IDH, por sus siglas, que busca, por así decirlo, capturar de una manera más integral ese bienestar de la población. Más allá simplemente del desarrollo, del crecimiento económico, como lo conocemos tal cual. Entonces, este índice tiene tres, por así decirlo, tres dimensiones básicas. Una, que es el tema de la educación. Dos, que es el tema de la salud. Y tres, el nivel de vida de la población, ¿no? Con un indicador, obviamente, de ingreso, de ingreso, ¿no? Con un indicador de ingreso puramente. Entonces, con esos tres indicadores se crea un índice. Y ese índice toma valores que van desde 0 a 1. Y en función del resultado del índice, de ese índice, la puntuación del índice, se puede clasificar el nivel de desarrollo humano del país en un determinado periodo de tiempo. Y ahí entran todas las clasificaciones que van desde muy alto, alto, medio y bajo, en función de ¿dónde queda la calificación del índice?
Bueno, ahí te iba a preguntar eso. Es decir, entre más alto es el índice, mejor es el desarrollo. Sí, es decir, lo perfecto sería estar cercano a uno, me imagino.
Exacto, es
¿Y
correcto.
cuáles países son los que están allí en el índice muy alto? Yo me imagino que deben ser los países del norte de Europa que tienen mucho desarrollo social, mucha equidad. Australia, ¿me equivoco o no?
Sí, mira, aquí viendo obviamente los datos del 2023, por ejemplo, los 10 países más altos en el 2023, Suiza 0.96, Noruega, como tú mencionas, 0.96 también, Islandia 0.95, Hong Kong 0.95, Dinamarca, Suecia, Australia, Irlanda, Alemania, Países Bajos son dentro de los países con alto índice de desarrollo humano, son de los más altos. Es decir, los Países Bajos tienen 0.94. Entonces, sí, sin embargo, si vemos, por ejemplo, el caso de República Dominicana, ese mismo año, el índice fue 0.76. ¿Ok?
¿En qué
Que es
posición a
un...
nivel mundial más o menos nos pone eso? ¿Tienes?
Déjame, no lo tengo que buscarlo,
Ok,
pero
no.
entiendo que nosotros deberíamos estar, tal vez estamos entre los primeros 100 países, pero tendría que buscarlo.
Ok, no, 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 no es necesario, Víctor. Es interesante saber esto. Oye, Víctor, y una pregunta. Tú nos decías, a ver, cuando hablamos de salud, me imagino que quizás eso se mide con el índice de mortalidad o con la esperanza de vida, ¿con cuál de los dos? En el caso del IDH, ¿lo conoces o no?
Sí, mira, se utiliza el indicador regularmente de esperanza de vida al
Ok.
nacer.
Eso
Con
quiere
ese
decir,
indicador se
¿cuántos años
mira.
en promedio vive una persona
Es
hoy en día
correcto.
en la República Dominicana, supongamos?
Exacto,
Ok.
exacto.
En educación, ¿cuál es la medida que se toma usualmente?
Mira, se usa mucho, obviamente, cuando uno habla de índices, todos los índices siempre tienen oportunidad de mejora. Como este es un índice que se calcula, que el PNUD calcula para yo diría que para todos los países del mundo, y también se usa para fines comparativos, tienen que buscarse indicadores que sean de fácil acceso,
Claro,
porque obviamente,
que se puedan medir en todas partes del mundo.
exactamente. Entonces, en educación se usa los años promedio de escolaridad. Y también se usa de los adultos, es decir, cuántos años promedio de escolaridad tienen los adultos y también se usan los años esperados de escolarización para los niños.
Ok,
Esos son los indicadores más usados.
y en el caso del ingreso, que tú nos decías que también hace parte de esto, ¿qué se usa?
Se usa el ingreso nacional bruto per cápita en
Per
paridad de
cápita.
poder adquisitivo, en PPA.
Oye, Víctor, yo he escuchado además de estos indicadores de desarrollo que tú nos presentas, el IDH. Normalmente cuando leo la prensa, también escucho de otros dos, pero no sé si hacen parte de esto. El coeficiente
Sí.
de Gini, que habla de equidad en el ingreso, no sé si hace
Sí.
parte del desarrollo, supongo que sí, ya nos explicarás tú. Y hay
Sí.
otro que es bien interesante, que es el IPM, el índice de pobreza multidimensional. Me acuerdo porque en la universidad, cuando yo estaba estudiando hace ya mucho tiempo, el IPM sonaba como mucho. ¿De qué se tratan estos dos indicadores? ¿Son de desarrollo o de crecimiento?
Sí, son, como tú mencionas, son indicadores que están más relacionados a la parte de desarrollo. El coeficiente de Gini, como tú mencionas, mide la distribución del ingreso en una economía para un periodo determinado. Obviamente que países más desarrollados se espera que tenga una distribución del ingreso más equitativa y países menos desarrollados se espera que tengan una desigualdad en el ingreso mucho mayor. En el caso, es decir, y contestando tu pregunta, sí, son indicadores que se usan, obviamente, para evaluar, obviamente, el desarrollo humano. El caso del IPM que tú mencionas también es un indicador que utiliza el PNUD y, obviamente, mide también el IPM otras dimensiones, las mismas dimensiones, la educación, la salud, el nivel de vida. Pero en este caso es como un índice de pobreza, ¿no? Lo que busca es ver, obviamente, a nivel de pobreza, cómo afecta, obviamente, esa pobreza a una determinada población. No solamente la pobreza monetaria, que es muchas veces la que se mide, sino también esta pobreza, este índice de pobreza multidimensional, ¿ok? No solamente en términos monetarios.
Me gusta esto que nos dices porque aquí en Sumas muchas veces insistimos que el dinero en sí no nos hace ricos, no nos da calidad de vida. Depende mucho más de cómo lo empleemos. Y a los países, al igual que a las personas, le sucede lo mismo. Puede existir un país con mucho dinero que si no emplea bien ese recurso monetario, no le da calidad de vida a su población. Es decir, puede existir un país, no es lo usual, pero podría llegar a ocurrir, un país que tiene crecimiento económico, pero donde la calidad de vida de la población es bastante deficiente en general. Así que es importante tener presente que así como en nuestra vida personal, en los países también ocurre lo mismo y por eso existe la medición del crecimiento económico, que es fundamental para que haya riqueza que permita mejorar la calidad de vida de la población de dicho país, la cual la medimos, como nos explicaba Víctor, con los indicadores de desarrollo económico. Víctor, me encantaría poder seguir conversando de esto, pero se nos agotó el tiempo. Sin embargo, te voy a dejar una incógnita por ahí para que la miremos. ¿Qué es mejor, crecimiento o desarrollo? Señor, dime.
Sí, antes de contestarte la incógnita, pude buscar, mientras estábamos hablando, el tema de la información de la posición de la República Dominicana. Para el 2023, la República Dominicana estaba situada en el lugar 82 de 193 países.
Sea, en la mitad.
En la mitad, prácticamente.
Tenemos mucho por mejorar todavía. Me alegra que
Claro,
haya oportunidad de
en términos
mejora.
relativos, tenemos mucho, mucho, mucho que mejorar.
Bueno, señores,
Obviamente,
a ponernos las pilas,
contestando
¿no?
tu. Contestando tu
No, no me la
pregunta, para
contestes,
no.
dejémosla
Ah,
ahí
perfecto,
y la
perfecto,
contestamos
perfecto.
más adelante, ¿te parece?
Me parece muy bien, me
Víctor,
parece muy
gracias
bien,
por venir esta
Santiago.
noche a Sumas con tu
Bueno,
audiencia.
buenas noches a ambos.
En Altio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la
La
frase
frase
a
a recordar.
recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMT, pensiones, préstamos, fondos mutuos, inversiones.
Bueno, y hablando de inversiones, hablando de pensiones, hablando de fondos mutuos, hablando de JMMB, yo creo que todos los que tenemos unos recursos queremos ser ricos, ¿verdad? Ser rico es mucho mejor que ser pobre, definitivamente. ¿Tú qué
Así
piensas,
es.
Ivette? No, no tiene
Totalmente de
discusión.
acuerdo.
No tiene discusión. Bueno, esta noche traemos una frase de Margaret Bonanno y nos dice mucho sobre la riqueza. Nos dice dos recursos o dos factores que definitivamente nos hacen ricos. Ella nos dice, ser rico es tener dinero, ser rico es tener tiempo. Y creo que la reflexión de esta noche tiene que estar enfocada exactamente a que muchas veces pensamos que el recurso más importante para ser ricos es el dinero. Y no es así. Tener tiempo muchísimas veces termina siendo mucho más valorado e importante que el mismo dinero en sí. Tener ambas cosas, por supuesto, es fabuloso. Así que a organizarnos. No solo organizar nuestra billetera, sino organizar nuestra agenda, a mirar cómo podemos compartir más con quienes queremos, a mirar cómo podemos disfrutar más de lo que nos gusta. Porque muchas veces, en el afán de querer hacer dinero, nos olvidamos de que nuestro tiempo es limitado y por tanto, posiblemente, es el recurso más valioso con el que contamos. ¿Cómo está tu administración del tiempo y del dinero, Ivette?
Bueno, Santiago, creo que estoy este año precisamente transformando mi manera de conjugar estas dos cosas y priorizando qué actividades hacer que me potencialicen mi tiempo para poder disfrutarlo.
Me gusta. A nosotros se nos acabó el tiempo, hablando de tiempo. Así que nos vemos mañana martes aquí en Sumas. Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.